Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana, cuando, en este caso, a ver si corregimos el retorno, que tenemos eco, pero bueno, ya ahora resuelto. Saludos cordiales desde Corralejo, decíamos, en esta mañana de viernes 23 de julio, cuando ya son 6 y los minutos sobrepasan las 10 de la mañana. Hoy, la semana que pasada, realmente el viernes pasado, estaba previsto celebrar un programa especial con motivo de la fiesta de la Virgen del Carmen aquí, en este caso, en el municipio de La Oliva, en Corralejo. Pero hubo, como en la ocasión anterior, el año pasado, bueno, pues iba a celebrar solamente una parte de la fiesta, pero bueno, la situación pandémica ha obligado a suspenderla y por tanto también trasladábamos a este día, hoy, día 3 de julio, 23 de julio, pues trasladábamos en este caso lo que es nuestro programa de Radio Sintonía desde La Oliva. Y no solamente trasladamos el programa, sino trasladamos la programación. O sea, que a partir de ahora terminar la tertulia y arrancando nosotros aquí ahora, les acompaño yo, Santiago Travieso, a partir de este momento, y luego será Marisa Hernández quien tome la... al igual que antes que ella, Carmen Umpierre, con nuestro espacio, la despensa de gastronomía, será también el espacio del sector primario La Rosa de Fuerteventura, todo con protagonistas de aquí del municipio, y todo el programa de la mañana va a ser hasta mediodía, pues va a ser en directo desde aquí, desde el restaurante La Lonja de Corralejo, precisamente en la zona peatonal del muelle de Corralejo, del muelle grande. Y bueno, pues en este ambiente de terraza fantástico les estamos acompañando hoy, agradeciéndoles a la dirección de La Lonja el que nos haya dado lugar aquí dentro de sus instalaciones, en un día tranquilo, como suele ser siempre Corralejo en la mañana, una vista fantástica. Pues nos acompañamos en primer lugar de la concejala de festejos, como es Sara Esteves. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Bien.
Ya leímos tranquilamente y el ambiente es tranquilo, relajado por aquí, por la zona del muelle, ¿no?
Bueno, después de la tormenta dicen que viene la calma, entonces, bueno, pues vamos a ver cómo evolucionamos en esa calma.
Muy bien. ¿Qué tal las pocas fiestas que se pudieron celebrar?
Pues los eventos que pudimos realizar estuvieron bastante bien, sobre todo porque vimos la forma de actuar de los ciudadanos que acudían a nuestros eventos, las cuales eran personas bastante conscientes con la situación. Y después de media hora, de 15 minutos de haber acabado cualquiera de los eventos en el entorno y alrededores de la plaza, pues ya no quedaba nadie.
Bueno, pues en este caso se oye, ¿no? Sí, no veo. Bueno, Sara, me imagino que es difícil, ¿no? Dos años con la pandemia, como una espada de Damocles sobre la fiesta, programando cosas que después hay que desprogramarlas, porque también tienen ustedes que programar el resto de la fiesta por si cambia la situación, ¿no? No cambia para ustedes el ritmo de trabajo.
Lo que hacemos siempre es intentar tener una programación que se adecue a cada circunstancia. Siempre lo hacemos con la parte más restrictiva, porque tenemos en cuenta que aunque estemos en nivel 1, pues casi que es muy fácil en 2 semanas pasar a un nivel 3, incluso un nivel 4. Entonces, pues intentamos siempre que, en la medida de lo posible, que se pueda realizar lo poco que hagamos. Lo que pasa que es complicado porque los expedientes siempre los tenemos que tener hechos 2 meses antes aproximadamente de las fiesta. Por lo tanto, el prever en qué situación estamos y lo que podemos hacer o lo que no podemos hacer se complica. También es verdad que este último jueves hubo una reunión en el que se cambiaron las condiciones de las fases. En otras circunstancias, el año pasado podíamos hacer lo que es el autocine. En la actualidad ya el nivel 3 nos inhabilita incluso hacer un autocine, que era uno de los eventos de ocio controlado, más controlado que pueden haber, puesto que van en un coche pues la familia o grupo de amigos y bueno, es lo más burbuja que podríamos tener. Entonces, lamentablemente, pues esa valoración que se hizo, esa modificación en el nivel 3, pues nos ha perjudicado en ese sentido, que ya nos quedamos totalmente de manos atadas a la hora de realizar cualquier fiesta.
A pesar de la ilusión que había, porque recuerdo cuando nos vimos, la última vez que nos vimos, coincidimos, y estaba en plena localización de artistas y de actos para la fiesta de Nuestra Señora del Carmen, ¿no?
Sí.
Y hace de eso un par de meses casi.
Y intentaba traer, me hubiera gustado traer a alguien de tirada internacional, pero también es verdad que las condiciones de la pandemia, que al final es mundial, nos condiciona muchísimo a la hora de intentar traer una cartelera un poquito más atractiva, sobre todo aludiendo a ese ocio controlado en el que creo y considero que la mayoría de la población debería de tener acceso. Al final somos seres sociales que necesitamos de eso para poder continuar con nuestro día a día y desconectar de tanto de la pandemia como de los daños colaterales que estamos teniendo. Ilusión siempre, yo creo que al final por lo fácil es tirar la toalla en todo, tanto las propias asociaciones como las personas que organizan eventos o organizan algo, siempre tienes la ilusión de decir, bueno, pues venga, quitamos de aquí, hacemos así, modificamos, tal, y siempre queremos intentar algo. Lo más fácil es decir, mira, pues me lavo las manos, no se puede, no se puede. Pero al final siempre tienes eso de, bueno, venga, vamos a intentarlo. Luego pasa lo que pasa y te quedas un poco triste, pero bueno, al final continúas, ¿no? Nos adaptamos, intentamos siempre adaptarnos.
Bueno, en este caso son todas las fiestas que se celebran, son fiestas de populares, fiestas marianas, realmente con un origen religioso en cada uno de los pueblos, lo cual complica mucho más la tradición con la novedad que le quieras incorporar. A la hora de elaborar un programa restringido, bueno, pues tienes que equilibrarlo un poquito, como han hecho ustedes, aunque no se pudo realizar todo, ¿no?
Sí, en principio, aludiendo a la situación que tenemos, que es totalmente incontrolable, estamos hablando de algo que es invisible, un virus totalmente invisible y que de hecho actualmente pues puedes contagiar 4 días antes incluso de tener los primeros efectos en ti, ¿no? De notar esa tos o ese malestar, incluso 4 días antes ya eres una persona que contagia, por lo tanto lo dificulta. Es por ello por lo que principalmente festejos de La Oliva intenta no contar tanto con los vecinos por ese sentido, porque no hay una seguridad a la hora de realizar los eventos en el que realmente sepamos que las personas que vayan a participar no tengan ese virus. ¿Qué pasa? Que con las compañías que vienen, que se dedican a esto, los artistas, pues están continuamente haciéndose PCR y bueno, llevan una vida un poco más restrictiva que al final nosotros. También no es lo mismo la cotidianidad que nosotros tenemos, nuestro día a día, que la que hacemos en verano. En verano hacemos una vida totalmente diferente. Y eso es lo que al final también hace que tengamos más contagio. Por lo tanto, nosotros nos reducimos a intentar hacer un ocio definido, controlado, y pues una obra de teatro o una actuación y poco más. Es un poco sacando esa patita a ver cómo evolucionaba todo esto y ver de qué manera podíamos continuar haciendo algo parecido a lo que eran las fiestas que solíamos tener.
Bien, al final la función religiosa se celebró, eso ya es algo incuestionable, el año pasado también, aunque se hizo por streaming, este año con participación también de parte del público, lo que se permitía según la normativa, y bueno, el encuentro de versadores, que ya también un clásico, hubo que prescindir de la procesión de día, de la procesión de noche, y bueno, y de otros apartados del programa. Pero bueno, de alguna manera se ha cumplido con la tradición, digamos, con dos actos principales, la función, digamos, en la parte más popular, hecha por la gente de aquí, y la de los berceadores, ¿no? En este caso con un encuentro de todas y cada una de las islas.
Bueno, donde manda capitán no manda marinero, y en todo lo que es el preámbulo de la fiesta, la parte religiosa, pues al final es el Obispado de Canarias el que decide si saca a los santos, si no los saca, si hace misa, si no hace misa, y la serie de restricciones junto con las restricciones propias de lo que es la sanidad, ¿no? En ese sentido, pues este año también el Obispado de Canarias consideró que lo más adecuado era no hacer ningún tipo de romería ni procesión, sino simplemente lo que es la misa. Por lo tanto, bueno, pues se pudo hacer, igual que el año pasado, también se retransmitieron las dos. Nosotros en el Carmen tenemos dos, tenemos la del 16, que es propiamente del Día del Carmen, y la del 18, que es la nocturna. Y luego, pues, los preparativos que nosotros teníamos previstos, yo me sentí muy, 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 muy contenta de que termináramos con el encuentro de improvisadores del Casco Viejo de Corralejo. Para mí fue como el broche de oro, y si había que terminar y dar por finalizada las fiestas del Carmen, qué mejor que esa cita. Y yo me emocioné mucho que así fuera. De hecho, se nos da la noticia de que subíamos en el nivel 3, creo que media hora antes del evento. Consideré que había que continuar porque ya estaba todo ahí. Sí que es verdad que se podría haber cancelado, pero yo no entendí, o sea, media hora antes, media hora después, pues al final estamos en lo mismo. Y fue un broche de oro, vamos, tremendo. Contamos con grandes artistas. Al final, la isla de Fuerteventura y todas las islas Canarias, tienen muchísimo arte en las diferentes disciplinas, no solo lo que es folclórico, sino también tenemos grandes actores, grandes monologuistas, grandes cantantes. Y creo que al final este encuentro da la posibilidad de volver a recordar parte de nuestras raíces, que al final somos emigrantes, ahora que se usa mucho, que ha estado en controversia la palabra de emigración y migración, y de ahí tenemos parte de nuestras raíces y lo podemos ver con un encuentro como puede ser el de los improvisadores.
Bueno, pues con ellos vamos a hablar, porque creo que además tienen el tiempo limitado, menos mal que hay un tramo de autovía pronto llegar hasta el aeropuerto, pero que tienen ellos sus compromisos. Y hay que decir que el encuentro de versadores, lo comentaremos con ellos, surge realmente por un tema social importante y muy relevante para Corralejo. Sin eso no tendría razón de ser tampoco. Surge como un acto reivindicativo, surge como un acto, bueno, de encuentro, de confraternización de los vecinos, en un momento difícil en el que, bueno, se intenta echar de sus casas a la gente más mayor del municipio y sobre todo de este pueblo de Corralejo. Nos referimos al Casco Viejo Corralejo, nos referimos a la compra, venta y todo aquello, a ese trasmayo de iniciativas que se tomaron, que acabó los tribunales y que terminaron dando la justicia y la razón a los vecinos. Hace ya 18 años, que en el 2003 fue cuando arrancaba, y con nosotros están, bueno, pues dos de las personas que han estado peleando con todos los vecinos y abanderando esta situación, que son, pues, Miguel Socorro y Gregorio Benítez. Miguel, Gregorio, Goyo, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, muchísimas, pues, gracias por la invitación.
Bueno, pues podríamos haber quedado, decíamos antes, pues, somos vecinos, pero en su vida, su corazoncito está aquí en Corralejo. Bueno, ¿cómo surge, en este caso, Miguel y Goyo, cómo surge ese encuentro de versadores?
Hombre, todo surge, como ya comentaba, por esta pesadilla que estamos pasando y sufriendo las personas mayores desde el año 2001, cuando un personaje que casualmente vivía en el pueblo, pues hace más de 40 años, no se le ocurre otra cosa sino comprar un resto de una finca en el Casco Viejo de Corralejo. Un resto de una finca que, cuando quiso elevar esa escritura pública de compraventa al registro de la propiedad, el propio registrador le decía que no se sabía dónde estaba, que no se conocía en el entero y que no se sabía. Pues bueno, este aprovechó de que tenía conocimiento perfecto de los vecinos del pueblo, que las casas no estaban registradas, hizo un estudio con la connivencia del catastro, que hay que decirlo, que uno de los mayores primeros problemas que nos encontramos fue la oficina del catastro de la Oliva, porque a pesar de que no tenía competencia suficiente para modificar nada, pues modificó los titulares catastrales de los vecinos, catastro que los propios vecinos estaban pagando desde el año 30 religiosamente sus recibos, y de buenas a primeras se vieron cambiados de titular. ¿Por qué se vieron cambiados? Pues, ¿por qué lo cambiaron? Por no, casualidad, causalidad, yo diría causalidad, porque un personal que trabajaba dentro de la oficina de ese catastro, que no tenía las competencias, pues estaba casado con una hermana de la abogada de la parte contraria. Precisamente la abogada que sigue hoy en defensa de la parte contraria, Carmen José. Y bueno, afortunadamente nosotros comenzamos, porque en el año 2003 aparece de buenas a primeras en una de las casas, próxima construcción, claro, ya empezamos a preocuparnos. Ahí es donde sacamos, como hemos dicho anteriormente, el hacha de guerra. y empezamos a defender una causa que nosotros entendemos que es muy justa, porque nosotros tenemos estudiado todo el tema del casco viejo, tenemos estudiado desde 1894 la finca del casco del norte, y el casco viejo no tenía que estar en este problema. El casco viejo, desafortunadamente, en el año 59, el primer heredero fue que nos dejó esta herencia fue los señores Viñoli, cuando cambiaron los linderos conscientemente, cuando dijeron que la heredad de Guriamen era, que antiguamente era varias casas labranza, Aljibe y Tahona, las casas labranza nunca estaban en la costa, pues en el año 59 dijeron varias casas labranza, Aljibe y Tahona, así como está la casa del casco viejo Corralejo, y metieron el problema al casco viejo. Recuerdo que en esa escritura que nosotros hemos localizado desde 1894, ya la propia heredad de Guriamen decía que lindaba con linderos naturales como Punta Tibá, Corralejo y Charco Bristol. O sea, lindaba con el pueblo. No solamente eso, sino que en el recorrido del lindero del este decía, linda por la ribera del mar, a dar a Corralejo y detallé a la punta. Luego hacía un paréntesis perfectamente de que el pueblo Corralejo no tenía que estar metido en esta pesadilla que estamos pasando. Al final, como bien decía antes, una vez que ya vimos que el peligro se acercaba, que lo teníamos bastante complicado porque las casas ya estaban vendidas, estaban hipotecadas, ya estaban los bancos también por detrás y habían empresas fantasmas que habían adquirido las casas del casco viejo, pues tuvimos la gran fortuna de unirnos, de nos unimos el pueblo. Gregorio me pidió si la apoyaba en esta lucha. Al final no teníamos ni idea, efectivamente, no sabíamos por dónde caminábamos nosotros, pero poco a poco hemos ido aprendiendo, hemos ido dando nuestros pasitos, y al final, afortunadamente, hemos acudido donde tenemos que acudir, que al terreno judicial, y los jueces han considerado, a través de toda la documental que hemos aportado, como bien decíamos antes, recibos desde el año 30, que ya acreditaba que el vecino era el propietario, pues el juez ha considerado que los vecinos son los legítimos propietarios y que todos estos tiburones de tierra, que todas estas sociedades fantasmas que han intervenido para hacer daño a este pueblo, el mal que le han hecho, pues han sido consideradas y tachadas de tercero hipotecario de mala fe.
Bien, Goyo, cuando se empieza todo este tema, mire que aquí se monta una manifestación por cualquier cosa. Sin embargo, esto es algo que surge en el pueblo de Corralejo, entre la gente, digamos, más sencilla, más antigua del pueblo Corralejo, o sea, en pleno corazón del municipio de La Oliva, atentando contra lo único que para muchas familias representaba su herencia para las generaciones futuras, que era, bueno, por la casa en la que habían vivido siempre, habían nacido los hijos, de ahí los nietos, y bueno, ¿cómo se vive esos primeros momentos hasta que contacta con Miguel Socorro?
Nada, vamos a ver, el hecho de que Miguel diga que los viejillos tenían recibos de las contribuciones, como decían ellos.
Algo que hoy en día sería un lío tremendo.
Es verdad, sí, sí. Pero el hecho de que lo tengan desde el año 30, Santiago, quiere decir la importancia que le daban ellos, claro, a sus propiedades, a su casa. Y la única manera de justificar eso era con ese recibo que pagaban. ¿Vale? ¿Qué dices tú? El pueblo, el trabajo, Margarita hablaba, decía que la casa la había hecho Angelillo pescando y ella de peón de Simeón. Imagínate si tiene valor o si sufrieron lo que sufrieron para levantar las cuatro paredes estas que habían aquí en el casco viejo, que se ha convertido en lo que se ha convertido, y que la otra parte dice que ya no son casas, que son negocios. Pero lo que no entendemos es que uno pierda la propiedad por convertir una casa en negocio, Santiago. Eso es una ley nueva que se han inventado, ¿no? Parece ser que ya no, si tú cambias tu casa y la conviertes en un negocio o un local, ya la propiedad deja de ser tuya. Qué curioso, ¿no? Y decía Miguel, hemos tenido mucha suerte. No, yo no creo que hemos tenido mucha suerte. Lo que hemos hecho es trabajar mucho.
Bueno, ¿y cómo surge la idea del encuentro de versadores? Porque surgió una cosa muy, muy improvisada, surgió una cosa, ahora es un espectáculo, pero en aquel momento era un acto intimista, digamos, ¿no? De corte intimista, bueno, con Geray y alguno más, y una guitarra que se unían, o unos palos, en un callejón de Corralejo, ¿no? En medio de esas casas convertidas en negocios.
Efectivamente, Santiago, todo comienza cuando, porque sí que lo que teníamos claro desde el primer momento que nos hicimos cargo de este asunto, es darle bombo y platillo, hacer llegar a todos los rincones para evitar que cualquier tercero fuera considerado tercero hipotecario de buena fe. Entonces, tan pronto nosotros empezamos en julio, pues en el mes de agosto, el mes siguiente, en el año 2003, hicimos la primera manifestación en la plaza, reunimos a todo el pueblo, la verdad que se sumaron las corporaciones locales, se sumaron todos los vecinos, no solamente del casco, sino del municipio y de la isla, en apoyo a esta lucha. Y nada, en el 2003 hicimos una manifestación, en el 2004 recuerdo que en Puerto Rosario, en uno de los actos de una de las ventas que habían hecho, también hicimos otra manifestación. En julio volvimos a hacer otra manifestación y ya la gente ya veíamos que ya cada vez acudían menos, se iban cansando. Entonces, como Domingo el Cuco, que es vecino afectado del casco viejo, es improvisador, pues nos propuso que si podíamos intentar, a través de la palabra, a través del verso, a través de todo este encuentro, pues seguir la lucha que queríamos nosotros seguir difamando. Al final ha sido un gran acierto. Hemos tenido un gran éxito con estos encuentros. Le damos las mil gracias a estos malabaristas de la palabra, porque con esto es lo que queremos demostrar cada año, que la lucha sigue viva, que nosotros no vamos a bajar los brazos, que vamos a seguir luchando hasta el final, hasta que a esta gente paguen lo que tengan que pagar. Y gracias por este apoyo que le dan cada año a estos señores mayores que lo necesitan después del mal trago que han pasado durante todas estas dos décadas.
Bueno, en este caso era también una forma, porque a medida que van pasando los años, se van incorporando invitados de otras islas, y con lo cual el altavoz se va haciendo mayor, ¿no? Pues ellos se convierten en embajadores de un problema, ¿no? En transmitir allá donde van, transmitir también lo que surge en el pueblo de Corralejo, en el municipio de Oliva.
Es lo que decía Miguel Santiago. A nosotros una de las primeras, si no la primera consigna que se nos dio, fue esa, que nadie pueda alegar desconocimiento del conflicto. Y la mejor manera que hemos tenido, pero no ya a nivel regional, sino a nivel internacional, ha sido el encuentro de improvisadores. Aquí es un encuentro de improvisadores que se hace mucho, pero que el nuestro, como dije en algún momento, aquí no se viene a cantar por cantar, aquí se viene a cantar por una causa. Que a lo mejor falta en otro sitio. Y eso llega, y eso es emocional, y al final, como también he dicho alguna vez, los responsables de que eso sea así, pues son los que nos honran con su presencia todos los años, ¿no? Porque al final la palabra sin eco no es nada, y ellos son el eco de la palabra que parte de ahí y que llega a Puerto Rico, Argentina, Colombia, México, y que hasta Brasil, yo creo que Uruguay, todos esos países, Cuba, han intervenido en el encuentro de improvisadores, dándole una dimensión estratosférica que nunca pensamos que llegara a esa magnitud.
Oye, en este caso ya han ido ganando toda la... ¿Queda algo pendiente todavía, Miguel?
Sí, efectivamente. Como resumen, ya tenemos 117 resultados favorables en los tribunales, en primera, segunda y tercera, pero aún nos quedan casi más de 30 y pico casos, que estamos poco a poco acudiendo a los tribunales. Y a ver si algún día podemos cantar victoria final sobre este tema. Lo más que deseamos ahora, al margen de llegar a la parte final, es también que acabe la denuncia penal que hemos puesto. En estos momentos la denuncia penal ya pasó a la fase instructora. Estamos ya en la fase final en que se señale día y hora para que se sienten todos estos indeseados en el banquillo. Y que paguen. Nosotros lo único que pedimos es justicia. Que este derroche económico que le han hecho gastar a estos señores mayores, este daño moral que se nos han ido una gran parte se nos han ido con un problema. Siempre recuerdo cuando nos decía señora Candelaria: Miguel, espero que antes de morirme vea mi casa registrada. Falleció, se marchó. Pero como decía el otro día, nos duele enormemente estas marchas, pero nos da mucha fuerza, una fuerza tremenda para acabar con esta lacra social.
Bueno, son, si no me equivoco, 200, serían 170 más las 30 aproximadamente Estamos hablando de un número de aproximado 170 y 30, más o menos 200 familias, ¿no? Porque si hablamos de casa, hablamos de familias, ¿no?
No, cuando hablamos de los 117, son casos entre primera y segunda instancia.
Sumando todo el proceso.
Pero el problema en sí, que nosotros lo tenemos estudiado, y las casas que estaban en el año 30, que son en las casas que se ven en la foto que aparece en el cartel del encuentro, que ese es el problema. Esas casas donde
esto era el origen del pueblo.
Era un arenal, que son las casas que dieron el nacimiento del pueblo, que forman parte de la historia de Fuerteventura. Lo que nunca llegamos a entender es que de buena primera intenten borrar un pueblo, intente hacerse, porque pensaban hacerse su agosto. Piensa, como decíamos el otro día, de una propia casa, que fue que también la alarma, no solamente con el cartel, porque habían pedido licencia de demolición, con una de las casas ya tenían pensado de 200 metros cuadrados hacer un sótano, tres locales y 12 viviendas, imagínate, de una sola casa. Al final pensaban, como tío Gilito, estos tenían los dolores, y menos mal que afortunadamente el pueblo se unió, todos hemos luchado en la misma corriente, y al final hemos logrado acabar, frenar, porque tampoco pensaban que iban a tener detrás. Ellos pensaban que iban a encontrarse con unos señores mayores indefensos, y jamás pensaron en estar con este equipo que hemos considerado, que nos consideramos persistentes, trabajadores y con palabras. Nosotros desde el primer momento dijimos que esto lo vamos a sacar, y Santiago, yo pienso que sí, y al final vamos a terminar con todos ellos.
Claro, porque fíjate que no solamente la historia por lo antiguo, no solamente la historia porque son nuestros mayores, sino que además en ese mismo razonamiento de que son, ya no son casas, sino que son negocios, son también la escritura en el pueblo de lo que ha sido el desarrollo de este pueblo, la transformación que ha ido sufriendo el desarrollo de este pueblo, que efectivamente hemos perdido los arenales, que para unos es añoranza y para otros es sencillamente progreso, pero lo hemos transformado casas, que se han transformado en negocios, por tanto, medios de vida. Para familias enteras que pasaron una auténtica miseria, como muchas familias canarias en muchos lugares, pero en este caso sería dar un borrón a Corralejo, porque claro, pues, habría que borrar también todos los hoteles, porque tampoco son Corralejo no era eso, ¿no? Si nos llevamos por ese razonamiento. Por tanto, yo creo que nada más que como tributo, yo creo que la aceptación, cada año se espera el encuentro de versadores, y la aceptación, que ya sí, yo me acuerdo de retransmitir el encuentro de versadores en Tuineje, pero era otra historia, eran cubanos que venían invitados, con Yeray también, y bueno, pues hablaban de aquellas cosas del amor, de la picaresca, con el toquito y el palo cubano y el punto cubano. Pero en este caso no, es una bandera. Una bandera, una reivindicación de que, y un recuerdo de que la lucha sigue viva y que todavía no se ha acabado, que hay que seguir apoyando y recordando a los que ya no están para poderlo celebrar, ¿no? ¿Oye?
Sobre todo eso. Sobre todo recordar a los que se han ido y mantenernos firmes, como dice Miguel. Nosotros dimos una palabra en el 2003, estamos en el 2021. Y aquí seguimos hablando de lo mismo, pero con todo lo resuelto a nuestras espaldas, ¿no? Que es lo importante. Y lo importante es, yo creo, desde un primer momento, el haber hecho que los viejillos se sintieran tranquilos. En el sentido de que hay alguien que se va a hacer cargo de lo nuestro, y son gente, creemos que seria, ¿no? Y el no defraudar a esos viejillos, que como bien dice Miguel, quedan pocos porque nosotros empezamos con la edad que empezamos, Santiago, y ya estamos donde estamos, algunos prejubilados y otros...
Unos peinamos canas y otros ni las peinan.
Sí, y otros, fíjate dónde estamos, pero ya te digo, desde un primer momento ellos se sintieron muy, muy tranquilos. Hombre, todavía hay declaraciones de gente mayor que dice: no quisiera que me pasara lo que mi madre, que se fue sin saber. Todavía hay esas declaraciones y le chirrían a uno, ¿no? Pero es que no podemos hacer más, no está en nuestras manos. No está en nuestras manos. Está en manos de quien está. Y sobre todo de los tribunales. Y siempre hemos dicho que hay que ir caso a caso, casa a casa.
Bien, y en este caso hay una cosa que sí que destacabas antes, Miguel, en tu intervención, que consiguieron aunar criterios en todas las instituciones, en todos los niveles, a nivel municipal, y bueno, porque esto surgió en un callejón por así decirlo, una de esas calles estrechas que antes eran de arena y ahora ya son peatonales, primero fueron asfaltadas. Y bueno, pues en este caso luego ya es cuando lo ha asumido el ayuntamiento como dentro del programa, aunque lo sigue organizando el mismo grupo de gente, pero bueno, ya lleva respaldo y ya, digamos que se ha institucionalizado de alguna manera el encuentro de verseadores al incorporarse en el programa de la fiesta de Nuestra Señora del Carmen, ¿no?
Efectivamente, de aquí quisiéramos agradecer al ayuntamiento, al cabildo, al gobierno también, pero sobre todo al ayuntamiento, porque al final lo ha integrado, como bien decía, qué menos que en la fiesta del Carmen, en un acto más de la fiesta del Carmen. Nosotros lo que pretendemos y esperemos algún día que se nombre o se designe aquí fiesta festiva por el casco viejo Corralejo. Yo creo que se merece esta lucha. Hasta incluso creo comentarle una vez a Goyo que sería ideal en su momento ese charco de Bristol que tenemos aquí, por reproducir el pueblo del año 60 ahí, como reconocimiento a esta lucha titánica que hemos mantenido. Y bueno, esperemos que esto nos acabe. Ya llevamos 16 encuentros y yo pienso que esto va a ser ya indefinido. Creo que se debe recordar históricamente esta defensa, y defensa que no la ha tenido, que yo sepa, a nivel nacional o a nivel mundial, con tantos años seguidos. Y esperemos que algún día sigamos recibiendo premios, así lo decimos. Ya hemos recibido la medalla de oro de Canarias, ya hemos recibido el mérito social, y como bien decíamos el otro día, ya nos están culminando un libro. Yo creo que no solamente va a ser ese tercer premio, esperemos que algún día todo esto termine en película, porque creo que se lo merece el pueblo, y todo el mundo sepa realmente todo lo que hemos padecido, y que por lo menos miren en su joroba cada uno, de que hay que espabilarse, no hay que quedarse quieto. Nosotros lanzamos un mensaje a todos los ciudadanos, se pasa muy mal estando quieto, tener casa sin registrar, así que salgan de sus casas, acudan a los profesionales e intenten resolver sus propiedades antes que aparezcan algún otro tiburón de tierra.
Fíjate, Goyo, que yo creo que estamos en ese camino que expresa el reconocimiento, la denominación de la fiesta. Sería fantástico el lago Bristol. Ya hay experiencias, yo conozco, turisteando, conozco en este caso alguna experiencia de reproducción de lo que antes era, ¿no? Por tanto, bueno, sería un aliciente más, un ingrediente más para los visitantes al municipio de Corralejo. Pero fíjate que ya ha calado, porque la gente más joven, como en este caso Sara Esteve, la concejala de festejo, pues ya, y juventud, pues ya decía antes, en su primera intervención, que bueno, pues el broche de oro de la suspensión, pues fue precisamente el encuentro de verseadores, ¿no? Es una forma de que los responsables, los nuevos responsables de la nueva política del municipio, pues, reconozcan ya y estén en la misma lucha, ¿no?
La verdad, yo creo que la fiesta del Carmen ya no se concibe sin el encuentro de improvisadores. Ya forma parte de la fiesta del Carmen. Puede estar Miguel, puedo estar yo, puede estar Zaragoza, pero podemos no estar tranquilamente que ya Ocho Sílaba se ha hecho cargo de este evento, de, ya te digo, de dimensiones más o menos internacionales. Y Sara el otro día comentaba que ella se inició en política por el casco viejo de Corralejo. Así que hasta eso ha llegado a fecundar de tal forma que hay gente que el lío este le ha hecho motivar su iniciativa para dedicarse a la política por estos hechos. ¿De acuerdo? Yo nunca me olvidaré, como seguramente que Miguel tampoco, la primera vez, los jueces, porque eran mujeres todas, las jueces no se creían lo que estaba pasando, Santiago. Y una de ellas...
Es que es difícil.
Es muy difícil.
Es muy fuerte también.
Es muy difícil.
Esto no es una especulación de alguien que viene de fuera, ¿no?
Y entonces,
muy
claro,
fuerte, ¿no?
Claro, exacto.
Es el enemigo dentro.
Y entonces una de ellas dice, bueno, tal día en Corralejo, con la abogada de una parte, la abogada de la otra parte, vamos a visitar lo que es. Y caminando y mirando las casas, la abogada de la otra parte dijo no sé qué, dijo, y la jueza le contestó, lo que yo no había visto nunca es que se pudiera comprar un pueblo. Eso fue lo que pasó. Y eso, ya te digo, tú fíjate hasta qué extremo que la jueza eran imposibles, y desde aquí podemos agradecerles el que se sensibilizaran desde un primer momento con este pueblo, a esas juezas, que no las nombro porque seguramente que dejaría en el aire a muchas de ellas, pero que le estaremos eternamente agradecidos.
Bueno, pues en este caso, yo no sabía que usted ya estaba, a mí llegó a ese nivel, de ese punto americano, que muchas veces se reivindica eso de que la gente tenga que rendir ante un pueblo, o sea, que Sara había entrado en política precisamente por el casco viejo, esa faceta no la conocía yo, Sara.
Algún día cuando sea muy mayor,
que contarás tu memoria.
Contaré mis memorias, porque también Radio Sintonía me abrió la mano también con los artículos de opinión. Y sí que siempre vengo de una familia muy sensible a lo social, muy reivindicativa. Y yo creo que entre eso y las circunstancias en las que se formó todo lo que ha vivido el pueblo de Corralejo, pues me dio pie a dar el paso, que nunca ha sido fácil, porque al final pues no es fácil meterte en la política si eres consciente de lo que quieres y de las luchas, ¿no? Cuando tienes un objetivo claro es un poco más complicado. Sí que es verdad que el tema de Corralejo pues me atañe, porque mi familia fue una de las afectadas del casco, y yo me crié con mi abuela, y mi abuela me contó el cuartito que hizo mi bisabuelo Ramón Martín Chincha, que le apodaban, y cómo de ahí se empezó a hacer el resto de lo que era la casa. Estamos hablando de una casa de prácticamente principios de siglo, era un almacén, que es lo que hoy se conoce como el Pincha Cabra. Y el otro día, arreglando la casa, pues vimos esa pared en la que las manos de un bisabuelo y de tíos míos pues arreglaron esa casa, ¿no? Y es muy significativo, porque es lo que estaban hablando antes. No solo es un pueblo de un legado económico, estamos hablando de un pueblo, de unas vivencias, de unos sacrificios. Estamos hablando que la mayoría de la gente de Corralejo tuvo que ir a Villa Cisneros, tuvo que embarcarse, muchos se fueron a Venezuela. Mujeres que quedaban solas con los niños, niños desde muy pequeños, que al final son niños de posguerra, pues veías a los niños de 4, de 5 años ya pastoreando cabras, oyendo a la mar, y mucha gente, incluso niños que se quedaron sin niñez 9 años en África trabajando, para que poquito a poco, piedra tras piedra, reunir ese dinerito para ir haciendo lo que hoy es su casa, que era, como decía Goyo, pues una de las cosas más valiosas que podía tener una familia, una casa, y sobre todo las personas mayores, dejársela a sus hijos para que sus hijos no pasaran las penurias que ellos pasaron. Entonces, claro, estamos hablando de mucho significado, y es lo que da pie, yo creo que no seré la única, quiero pensar no ser la única del pueblo de Corralejo que está sensibilizada con el tema y que da un paso al frente para intentar de alguna manera, dentro de las posibilidades que tenemos, dar justicia al pueblo y a la sociedad.
Y si le sumamos que la OMT, la Organización Mundial del Turismo, dice que un pueblo, cuando pierde su identidad, deja de tener interés, en el caso del turismo, deja de tener interés turístico, y por tanto el turista abandona y se va a otro rumbo, pues está claro que no puedes perder nunca la referencia, aunque se hayan convertido con el devenir del tiempo el negocio. Miguel Socorro, y en este caso también pues a Gregorio Benítez, Goyo Benítez, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, por atendernos siempre, y en este caso felicidades por la lucha, a ustedes que son la cara visible de todas esas personas que están ahí atrás y que han hecho posible además que esa lucha se pudiera llevar a cabo. Porque bueno, en la soledad de cada una de esas familias, pues tampoco, o cada una de esas personas, pues tampoco quizás estaremos hablando de esto. Gracias, y que viva la música, ¿no? Que viva la palabra, y en definitiva que viva la lucha, porque ha salvado un pueblo, ¿no?
Muy bien, muchísimas gracias Radio Sintonía por compartir un rato con nosotros. Y lo dicho, a disposición de ustedes para cuando lo deseen.
Muchísimas gracias también, Santiago, y decir también, como hemos dicho otras veces, ustedes también forman parte de este éxito que estamos consiguiendo. Gracias.
Muy bien, gracias Miguel, gracias Goyo. Bueno, pues en este caso, concejala, ¿un día será posible que se torne el nombre de la fiesta, como decía antes Miguel Socorro?
Hombre, yo creo que tenemos que continuar con esa fiesta.
La fiesta del Carmen es la fiesta de Corralejo. Y en La Oliva, como en otros pueblos, en otros municipios, las fiestas son cada una de los en virtud de, como decía antes, de que son fiestas marianas, en virtud de sus patrones o patronas, ¿no?
Sí, bueno, en el caso del encuentro de los improvisadores, de los versadores, pues es una cita más puntual de lo que es las fiestas del Carmen. Y aunque ojalá y que pronto todo esto se solucione, creo que habría que mantenerla en el tiempo. ¿Por qué? Porque al final nos recuerda por lo que pasó un pueblo, y al final, como aludiendo a esa memoria de social de pueblo, lo que olvidamos, el pueblo que olvida su historia, está condenado a repetirla. Creo que es una bonita labor el continuar recordando todas las cosas y todos los pasos que ha tenido no solo el pueblo de Corralejo, sino el municipio, y es algo en el que yo estoy activamente luchando de recordar toda esa memoria que nosotros tenemos. Somos un municipio turístico en el que los oriundos somos muy pocos y tenemos mucho turismo y muchas personas que al final han decidido que el municipio de La Oliva sea su residencia habitual y se han quedado aquí, han tenido familia. Hoy en día son muchos abuelos que se sienten parte del pueblo de Corralejo, y creo que hay que seguir manteniendo pues esa historia que nosotros tenemos, ¿no? El saber por qué una calle tiene ese nombre, o por qué una playa se llama así, o por qué tenemos un encuentro de improvisadores en las fiestas del Carmen de Corralejo.
Y aunque sea una fiesta mariana, y con esto acabamos ese apartado del programa, pero se pudo celebrar antes del encuentro de versadores, está también la función. Y ya no hablo de la función religiosa en sí, sino que hay gente que este año descubrió, a través de un embajador fantástico que es Tinín, descubrió, vino por primera vez y descubrió, no es seguro que nos estará escuchando y no espera que lo comente, pero descubrió que lo que es una misa canaria, porque no es una misa cantada, es una misa canaria la que interpreta también algo que es una bandera, una identidad, una seña de identidad de este pueblo, que es Dúnate Corralejo. Es un acto que, bueno, aunque sea mariano, que es lo que motiva las fiestas, todo el programa completo, bueno, pues en este caso Dúnate Corralejo lo lleva completo, además de la parte mariana, la parte religiosa. También se pudo celebrar, y este año ha habido críticas que si el aforo, eso depende de la iglesia, está claro, que es quien controla el aforo, ya lo comentabas antes, pero bueno, es también otro broche de identidad de estas fiestas, ¿no?
Hombre, la pena que me quedó es haber subido al nivel 3, porque estaba previsto que incluso los bailadores le bailaran a la Virgen. Nosotros, nuestra tradición el día 16 es que venga a Dunas de Corralejo y haga todo lo que es la música, la parte más musical, atendiendo al folclore canario majorero, de la misa. También la gente de la rondalla, los bailadores le bailan a la Virgen y se hace un recorrido bailando. Este año pensábamos que se podía llevar a cabo, pero al subir a la fase 3 pues ya ellos no pudieron bailar, y yo me encontré en la víspera del Carmen a unos cuantos bailadores que con lágrimas en los ojos me dijeron otro año que no puedo bailarle a la Virgen, y eso te duele mucho, eso duele mucho, porque al final el Carmen de un pueblo marinero no es la Virgen, es la diosa de un pueblo, ¿no? Y la gente tiene mucha, mucha creencia y va más allá de la religiosidad del evento. Y es triste, pero bueno, se pudo hacer, es muy bonita. Yo le recomiendo a la gente que venga a las misas, porque la verdad que todas ellas, incluso si vas a la del Roque, son los propios vecinos los que se arman de sus instrumentos y de sus voces y le cantan a sus patrones, y son todas ellas muy bonitas, desde Vallebrón, Las Ares, todas ellas, le pone el pueblo, la voz y las notas.
Muy bien, pues te invitamos a quedar, si tienes que otro compromiso, pues es perfectamente, lo entendemos. La cosa es que va para largo, lo malo es que va esta situación va para largo. Acaba de hacer público Sanidad que vamos a la tercera vacunación, y por tanto el tema no está nada sencillo, ¿no? Se complica por momentos a nivel no solamente de España y de Canarias, sino a nivel internacional. Italia también está adoptando otras medidas, y así Alemania, Países Bajos, y bueno, pues estamos, esto lo Corralejo quizás y La Oliva es el municipio que menos lo ha sufrido, digo en cuanto a turismo, porque ha tenido algo de turismo, pero el resto de la isla lo lleva mucho más fastidiado que Corralejo. Gracias por tu intervención. Vamos con una pausa publicitaria rapidita y entramos enseguida con uno de los sufridores, en este caso representante de los sufridores, que son los comerciantes y los hoteleros de aquí del municipio de La Oliva. Vamos con esa pausa.